Cómo Curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora.
Cómo Curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esta información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar. Bienvenidos a otro episodio de Cómo Curar el autismo. Sin duda, hoy en día se ha convertido en una epidemia. Uno de cada 30 niños, mayoritariamente varones, sufre de esa condición. ¿Pero qué podemos hacer como padres? ¿Hay esperanza? ¿Hay cosas que podríamos practicar que podrían ayudar a que nuestros hijos quizás tuvieran un proceso más sencillo para llegar a la adolescencia? Para eso, la doctora Ana Orozco, médico de familia y madre de un niño en el espectro, viene a ayudarnos con todas las prácticas que ella ha ejercido en su familia y nos va a contar cuál fue su experiencia y cómo esperamos que también te pueda ayudar a ti. Doctora Orozco, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de estar aquí.
¡Qué emoción! Ana, tú tienes un hijo de 9 años que está dentro del espectro autista. Sabemos que hoy en día pues hay muchísimos niños, mayoritariamente varones. ¿Cuándo te diste cuenta que tu hijo era diferente? Porque tú tienes varios.
A ver, tengo que contarles aquí un poquito. Resulta que yo soy médico, pero yo me gradué en Colombia y llegué aquí a Estados Unidos hace 20 años. No podía trabajar como médico, sino que trabajaba como asistente. Pero empecé a trabajar con una doctora que era especialista en niños con autismo. Bueno, no solamente con autismo, sino con niños con déficit de atención. Así que ya tenía algo de experiencia, ¿ya? Con haber visto, porque yo era la persona que le llenaba la entrevista inicial. Así que yo era la persona que hablaba con las mamás y me contaban qué era lo que estaba pasando. Les tengo que confesar y te tengo que confesar a ti que yo nunca había visto un niño con autismo. En Colombia, como médico, nunca vi un niño con autismo. O sea, era algo como que nunca lo había leído en los libros, pero uno a uno nunca. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, entonces me vine a dar cuenta la cantidad de niños que tenían autismo y más lo que se llama el espectro, ¿no? Todo hiperactividad. Así que cuando tuve mi niño a los 40 años, mi tercer hijo a los 40 años, me empecé a dar cuenta, a ver, yo te diría como, digamos, al año, porque a los 12 meses es cuando los niños empiezan más a hablar, ¿no? Antes, a los 8, empiezan de pronto a hacer ciertos sonidos, contacto visual con la madre, pero al año me di cuenta que se estaba demorando mucho en hablar, ¿no? Y esto yo creo que es uno de los primeros mensajes que me gustaría decirlo, ¿no? Y es hacerse consciente de lo que está pasando, porque yo como madre sentía que algo era diferente. Yo no sabía qué era, ¿no? Yo decía, este niño es diferente, pero yo no sé. Y es, a veces este paso es difícil porque yo le comentaba a mi esposo, a mi familia, todo el mundo dice, Ana, no, es que tú eres muy exagerada, todos los niños son diferentes. Fui donde mi médico, donde mi pediatra, y me dijo, no, Ana, dale su tiempo, eso pasa, no. O sea, el primer paso, la primera respuesta que yo fue, no tiene nada, dale tiempo, espérate. Pero algo en mi corazón me decía, algo pasa. Y entonces, después, obviamente, a medida que fue creciendo, me di cuenta más de que tenía problemas en el aula, ¿no? Era particularmente lo que él tenía, era que tenía mucho retraso en el hablar. Ya después me di cuenta de su comportamiento, ¿no? Era un niño que disfrutaba mucho estar solo, hacer cosas repetitivamente. Se podía quedar, y todavía, se puede quedar haciendo una cosa, un Lego, y se puede quedar 2-3 horas, o sea, jugando con un Lego o con un carrito, no le molesta. Por ejemplo, le molestaba mucho el ruido, los sonidos. por ejemplo, las texturas de cierta ropa no le gustaba, como que son muy sensibles al tacto. A ver qué otra. Ah, y la otra cosa, ¿sabes? También que me di cuenta que era muy resistente al dolor. Después fue que me di cuenta que esa es una de las características, ¿no? Pero era un niño que se caía, que se golpeaba y todo, y no lloraba nunca. Niño, mejor dicho, un niño más bueno, porque eso es lo más bueno y lo más dulce que hay. Por eso mismo, ¿no? Porque es muy disciplinado, muy tranquilo y tiene mucha resistencia a, pues, sobre todo a eso, ¿no? A que se cae, que es algo normal de la infancia. Así que más o menos, no sé si ahí te respondí.
A mí me dijeron hace muchos años, porque como sabes, Luca, mi hijo de 10 años, también está dentro del espectro de autismo. Y una cosa que me dijeron era que si tú conoces a un niño autista, tú conoces a un niño autista, porque son tan diferentes los unos de los otros. Sí que hay un denominador común de ciertas características, pero todos pueden ser muy, muy diferentes. Porque, por ejemplo, tú describías, tu hijo es muy tranquilo, el mío no es tranquilo. Luca, él es un niño que necesita estar constantemente haciendo cosas. Bueno, luego, claro, es que yo soy la madre, también soy muy, muy activa. Entonces, tampoco eso ayuda mucho a venir de padres que ya de por sí somos, nos gusta estar ocupados. Pero él no es un niño que, es que yo le dé un Lego y él se vaya a quedar 3 horas. No, él va a estar con el Lego 10 minutos y luego se va a ir y se va a salir al patio y va a subirse en un árbol porque no tiene sentido del miedo. Pero sí hay las características, ¿verdad? ¿Tu hijo tiene así sentido del miedo? Porque el mío es el niño más valiente del mundo. No hay nada que le dé miedo, lo cual es un riesgo, ¿verdad? Porque...
Exactamente. No, sabes que no me había puesto a pensar en eso, pero sí, tiene, es así también. Es un niño que tampoco tiene... No es muy miedoso y ninguno de los otros. La niña también, que tiene casi la de él, los dos son súper... Ya sabes, ellos se meten a la piscina, al mar, como si supieran, a las olas, a, lo que tú dices, a los árboles y no... Sí, sabes que no lo había pensado, no me había dado cuenta de eso, pero también, eso que estás diciendo. Uh-huh.
Danos el nombre de tu hijo para que la audiencia pueda saber.
Benjamín.
Muy bien. Tiene 1 año Benjamín, te empiezas a dar cuenta de que hay retraso en el habla. Por ejemplo, en mi caso, no fue ese. O sea, Luca habla como un perico y además es extraarticulado. Por eso, cada niño que es autista no es necesariamente igual, va a expresarse diferente. Pero sí hay ciertas características que son comunes, como por ejemplo, estábamos hablando antes de empezar a grabar de la rutina. ¿Cómo te ayuda a ti para no alterar a Benjamín el tener una rutina?
Bueno, aquí lo más importante es darnos cuenta que nosotras como madres, pues somos los que ponemos la parada, por decirlo así, ¿no? Entonces es darme cuenta, y eso en eso ha sido un gran maestro, porque darme cuenta que yo tengo que estar tranquila. Él como que siente más que los otros niños, son niños muy sensibles. Así yo no lo diga, ¿no? Pero si él sabe que yo estoy muy preocupada, o estoy de afán, que lo estoy apurando, oye, ponte los zapatos, que dónde están las gafas y todo, a él no le gusta, eso a él no le gusta que lo afanen. Él tiene su rutina y, por ejemplo, para almorzar o para comer, a él le gusta sentarse, tiene muy buen apetito, y no le gusta que lo muevas, que le digas, oye, rápido, eso no le gusta. Entre más estructurado su día, mejor funciona, y a él le gusta saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Uh-huh.
Sí, yo creo que esa es una faceta bastante común en casi todos los niños dentro del espectro, que necesitan tener esa rutina. ¿Cómo es para ti la rutina de acostarte, de acostarlo? ¿Es fácil? ¿Te da trabajo? ¿Cómo lo haces?
Bueno, hemos ido con los años cambiando la rutina, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita tenemos opciones, porque también tengo una niña, mi niña, la cuarta, se llevan 18 meses. Entonces, Sara, entonces, ¿qué pasa? Que son dos y los acuesto casi siempre a ellos juntos. Entonces, tenemos que negociar, ¿no? Esa es la vida real de las madres, ¿no? Tenemos otros hijos, tenemos esposo, así que tenemos que negociar. Entonces, más que todo, la rutina que tenemos es primero bañarnos, cenar, lavarnos los dientes, y después de eso vamos a hacer una rutina que es agradecer, ¿no? Enseñarles siempre a agradecer. Siempre decimos, ok, Benjamín. Y, ¿sabes? Eso es una cosa muy sencilla, pero que es una de las mejores partes del día. Es que siempre, la mayoría de las veces le digo, Benjamín, ¿qué fue lo mejor de tu día? Y me dice, mami, que tú estés aquí conmigo acostándome. Eso para mí es, porque desafortunadamente a veces no lo acuesto, pero él valora mucho eso, ¿no? Entonces, sacar lo que es positivo de su día, qué fue lo que le gustó, qué fue lo que no tanto le gustó y qué podemos hacer. Y después de eso, decidimos, tengo dos aplicaciones. Una es de meditación, que una es con el doctor Joe Dispenza, no sé si lo conoces, pero pues él tiene como unas rutinas en línea y entonces escogemos. ¿Quieren meditar con Dr. Joe o la otra opción? Ahorita estamos usando una aplicación que se llama Hollow, que es una aplicación donde a veces rezamos el rosario, a veces leemos la Biblia, o sea, dependiendo. Entonces ahí negociamos. Entonces a veces primero meditamos, después oramos, dependiendo. Eso es, pero casi siempre es una rutina que los ayude a calmarse, ¿no? O sea, que a veces simplemente son pajaritos o música de delfines, cositas así, o sea, como... También como para no volverles algo tan aburrido, pero más o menos eso que es unos 15, 20 minutos, más o menos esa es la rutina para... Ah, bueno, los suplementos también, los suplementos generalmente, también cuando ya cenamos y eso, entonces les doy los suplementos de por la noche, también eso es parte de la rutina.
Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código Cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
¿Cómo has notado que la alimentación ayuda o interrumpe en las características de Benjamín?
Imagínense que a los 40, que fue cuando yo tuve a Benjamín, yo me había decidido ser vegetariana, ¿no? A los 39 yo quería cambiar mi vida, me había engordado un poquito y dije, ¿sabes qué? Voy a volver vegetariana. Y me volví vegetariana al principio bien, pero después fue una vegetariana mala. De Coca-Cola de dieta, comía mucha papita frita, mucha tostadita con aguacate, pero empecé a hacer trampa, ¿no? Y quedé embarazada a los 40. Entonces, sí, cuando estaba embarazada y cuando lo tuve a él, como había llegado en ese momento de mi vida que estaba buscando otras herramientas, mucho jugo verde, otras cosas, a Benjamín, gracias a Dios, nunca le di leche de vaca. Por ejemplo, si lo amamanté, pero le di, por ejemplo, muchos vegetales, muchas frutas. Yo creo que eso le ha ayudado pues, en toda su recuperación. Ahora, a medida que se va volviendo más grande, ya tiene 9 años, está en el colegio, los amigos le dicen, oye, esos snacks tuyos son los peores. Esa lonchera tuya es la más aburridora. Porque claro, en su lonchera él lleva frutas, vegetales, comida, nosotros le cocinamos y compara con otros niños. ¿Qué notamos? Cuando come, por ejemplo, mucho azúcar, por supuesto, se pone hiperactivo. Es más, ellos mismos saben. Ellos dicen, tengo un sugar rush. O sea, ellos saben cuando comen azúcar refinada. ¿Qué pasa? Que a veces, y como son 4, tenemos mucha fiesta, que el amigo, que el cumpleaños, que la pizza, ya. Y esa es una de las cosas que ha sido más retadoras para mí, ¿no? O sea, funcionar en sociedad con los niños, ¿no? Ir a una fiesta y decir... Bueno, mira, en algún momento de mi vida, cuando tenía como 5 años, yo dije en el colegio que era alérgico. Dije, es alérgico al gluten, alérgico al maíz, alérgico a la leche. Me dijeron, ay, pobrecito ese niño. Entonces ese niño no come torta, no come galletas. Digo, le cae mal. Y, ay, pobrecito. Y digo, tú me avisas y yo le traigo. Entonces cuando había alguna cosa, le llevábamos las cosas para Benjamín, las galletas, la torta, los snacks. Pero era darme cuenta a veces que es difícil vivir en una sociedad donde... A veces la vida saludable a veces es muy juzgada, ¿no? O sea, que te dicen, ¿y tú por qué no comes eso? ¿Y tú por qué no comes aquello? Bueno, porque esa es mi decisión. Pero no es tan fácil y él ahorita sigue haciendo el crecimiento, ¿no? Dando las herramientas y que él aprenda después como adolescente y como adulto a ver cómo va a sobrevivir, ¿no? Y que él la tenga clara de qué es saludable y qué no. Sobre todo eso, el azúcar lo altera mucho, lo pone muy hiperactivo. Le cuesta trabajo dormir, a veces hasta le dan pesadillas cuando ha comido mucho. También el gluten, también. Él tuvo episodio de candida. Yo creo que todo lo que es el gluten, el azúcar, lo pone mal.
Ana, la verdad es que criar un hijo con una discapacidad, porque en realidad es una discapacidad, a la misma vez que puede ser una ventaja en sociedad, porque esos niños pueden ser extremadamente inteligentes, como tú mencionas, muy disciplinado, también crea un poquito la duda de cómo ese niño va a ser de adolescente. ¿Es eso algo que te preocupa?
Claro, me preocupa mucho, ¿sabes? Sobre todo por la parte social, ¿no? O sea, por la parte de qué va a hacer él con porque, a ver, tiene comportamientos diferentes a los otros niños. Ahora no es tanta la parte de hablar, la parte del lenguaje, sino la parte de comportamiento, ¿no? Que es un niño que actúa diferente al resto. Entonces, chiquito, no creo, pero yo creo que ya cuando se van adolescentes, de pronto se vuelven más, ¿cómo será? Más rudos, o como que me preocupa mucho esa parte, ¿no? De los amigos, cuando empiece a gustarle a las chicas, que de pronto me lo vayan a discriminar, pero ahí me doy cuenta que son todas son mis miedos, ¿no? Mis preocupaciones, ¿no? Que son míos mucho y que no puedo transmitirle eso a él. Pero claro que sí, que ahorita me preocupa mucho la parte del bullying, ¿no? Que, ¿cómo se dice bullying? Como que no me lo vayan a...
La discriminación, ¿verdad?
A discriminar, ¿no? Sí, porque es un niño diferente, o sea, esa es la realidad. Y quiero que sea un niño feliz, que sea independiente, de todo, ¿no? Que sea saludable, pero que también sea un niño feliz.
Y las buenas noticias son que ahora tenemos muchas herramientas, conocemos mucho más todo el tema del espectro de autismo, sabemos que hay una vinculación con la microbiota intestinal y creo que eso es importante que lo aclaremos, que cuando, y por eso la alimentación es tan importante para todos, pero muy importante para niños que tienen esas expresiones en su comportamiento, en su aprendizaje, en su día a día, debido a que ahora sabemos que el intestino pues tiene la microbiota. Entonces nosotros en toda la parte intestinal, igual que tenemos diferentes grupos de microbiota en la boca, en la piel, pero el intestino tiene una microbiota muy específica, es un ecosistema. Entonces cuando hay un desequilibrio con ese ecosistema, lo que ocurre es que por medio del nervio vago se envían señales al cerebro de que las cosas no marchan bien. Por eso una microbiota desequilibrada para algunos niños pues puede crear hiperactividad o problemas de comportamiento, porque simplemente el mensaje que está llegando al cerebro es de que algo marcha mal. Y esa microbiota desequilibrada, una persona que no tenga esa predisposición, quizá le puede crear un problema totalmente diferente, como puede ser ansiedad, depresión, ataques de pánico. Una microbiota desequilibrada no nos ayuda a ninguna persona, pero en los niños que han nacido con esa hipersensibilidad y que tienen el problema, ya ese problema de comportamiento y de aprendizaje, pues afecta en su manera de expresar el día a día. Antes estábamos hablando de las rutinas. A mí me gustaría compartir la rutina de mi hijo Luca, que también está en el espectro, y para nosotros pues muy parecido a lo tuyo. Tiene que ser primero todo muy organizado, pero luego él tiene su rutina de... Y no puedes añadir cosas, porque yo no sé si te pasa a ti, pero si yo añado una cosa, luego no la puedo quitar. O sea que si añadimos a esa rutina... O sea, tienes que pensar como con tiempo de adelanto. A ver, si yo añado en esa rutina que cuando te voy a acostar voy a darte un masaje, ya ese masaje, esté cansada, ya tiempo, ya te voy a tener que dar el masaje de los pies cada noche que te vuelva a acostar, porque en la mente de un niño autista no hay esa adaptación de, mira, mamá hoy está cansada y no te va a dar el masaje de los pies. ¿Te pasa eso a ti también o no te pasa?
Sí, absolutamente. Y sabes también que ellos como que requieren una explicación, ¿no? Si le vas a dar un suplemento, mami, ¿y para qué es ese suplemento? No, mira, esto es para mitocondria o para el hígado, o sea, como que quieren saber algo más, ¿no? Y entonces, si no lo hago, después, mami, ¿y la vitamina que me ibas a dar para el hígado, qué pasó?
Sí, son niños que son extremadamente inteligentes. Mi hijo, de hecho, este año pasado hizo dos cursos en un año. O sea, en un año hizo dos años escolares. A lo que me refiero es que todos los niños autistas o que están dentro del espectro son diferentes, pero no son necesariamente niños que no tienen inteligencia. Lo que pasa es que tienen una manera de procesar la información totalmente diferente. Antes estabas hablando un poquito de que te preocupa la adolescencia. Yo te quiero decir que yo he visto niños que he conocido que estaban en el espectro y que ahora son adultos, ya en sus 20s, 20 y tantos, y son personas muy normales. O sea, creo que se está descubriendo un poquito más es que igual que con los niños que tienen o niñas déficit de atención, a veces es un retraso en cómo madura todo el proceso de registrar y todo el proceso de madurar la emoción. ¿Tú qué crees?
Yo creo que es importante reconocer esto. No solamente los niños autistas, sino nosotros los seres humanos, todos somos diferentes. Así que es empezar a mirar. Yo creo que yo tengo un poquito también de autista, ¿no? O sea, que tengo un poquito de déficit de atención. Así que no significa que sea ni bueno ni malo. Es darnos cuenta cómo somos nosotros. Y yo creo, ahorita que estabas mencionando esto, me estaba acordando que, para, por ejemplo, para Benjamín fue muy importante el darse cuenta de cómo es él, ¿no? Y de, por ejemplo, aprender a manejar sus emociones, ¿no? Y eso es una cosa que ahorita como que lo tiene muy, como que le ha dado por eso, ¿no? Porque él como que coge un tema y le gusta como estarlo ahí machacando. Entonces ahorita, por ejemplo, una terapista le dijo, tienes que aprender a reconocer tus emociones y saber a ver cómo es que las vas a manejar. Entonces ahorita eso es darnos cuenta de, realmente no sé exactamente cuál sería el procesamiento ahí, que lo que pasa diferente con los niños autistas, pero es solamente como que darnos cuenta que es diferente en todos. Todos somos diferentes. Así como algunos somos visuales, otros somos auditivos, otros somos kinestésicos, todos procesamos información de diferente forma, pues los niños autistas aún más ahí. Y una de las herramientas es pues darle las herramientas para que ellos puedan manejarse en sociedad, ¿no? Y aprendan a funcionar de la forma más benéfica para todo el mundo.
Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para Vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
¿Qué suplementos has visto que te ayuden?
Pues mira, sabiendo que el problema del autismo tiene que ver mucho con la microbiota, lo que primero hicimos pues fuera de eliminarle pues lo que en ese momento le estábamos dando, por ejemplo, el trigo, ¿no? El gluten, eso fue una de las cosas. Entonces, todos los suplementos que ayudaron a sanar su intestino permeable, que era lo que él tenía, que yo creo que todavía tiene un poco, pues fue lo que más le ayudó, ¿no? O sea, cosas básicas como, por ejemplo, el magnesio, los probióticos, el glutatión, fue lo que inicialmente hicieron un cambio gigante, sobre todo para Benjamín. Yo creo que el cambio más grande lo hizo cuando empezamos a manejar el glutatión. También cuando hicimos el tratamiento inicialmente tenía como 4 años, también cuando hicimos un protocolo de candida, también hizo un cambio grandísimo.
Y hay muchos niños que tienen, o están dentro del espectro, que se les han encontrado parásitos. Los parásitos son algo que yo hablo con frecuencia y muchas veces hay una combinación de sobrecrecimiento del hongo de la candida, de parásitos, y que a veces pensamos en el mundo occidental, ¿cómo puede ser que tengamos parásitos si somos tan limpios? Pero los parásitos, contaminarse de parásitos es mucho más fácil de lo que nos podemos imaginar, principalmente porque vivimos una epidemia de hipocloridria en el estómago. Entonces, cuando hay falta de ácido en el estómago, nos lame un animal, tragamos un huevecito de parásito, comemos en un restaurante, quizás la comida no está bien cocinada o no está suficientemente limpia, hay huevecitos pequeñitos y al no tener el pH correcto en el estómago, pues no se mueren porque la protección que hay cuando tenemos el nivel de cloridria apropiado, de tener el estómago muy acídico, que es lo que deberíamos todos, niños, adultos, tener, pues ahí se muere el parásito. Pero lamentablemente en muchos casos pasa al intestino. ¿Qué has podido ver tú con ese tema de parásitos en tus pacientes o en tu hijo?
Absolutamente. Mira, uno de mis mentores dice, si ustedes quieren saber si tienen parásitos, chequense aquí el pulso. Si es positivo, tienen parásitos. Más o menos para decirles, todos tenemos parásitos. Y estamos ahorita en luna llena. Así que cuando estamos en luna llena, todavía se nos alborotan más aún. Sabes que también en mi práctica, bueno, en mi experiencia personal, lo que me mandó a mí a un problema hormonal severo, a una fatiga suprarrenal, fue eso. Fue parásitos y candida, helicobacter, eso fue lo que me mandó a mí. Que para mí como médico tradicional, yo decía, ¿será? Yo nunca lo había pensado. Jamás en la vida había pensado que ese había sido el factor que me había mandado a la cama, básicamente. Así que, sí, absolutamente los parásitos. Es una cosa que en Colombia, yo soy de Colombia, ¿no? En Colombia lo miramos más, lo examinamos más. Es muy común que tú vayas donde el médico y te diga, te voy a hacer un examen de materia fecal de heces. Pero aquí en Estados Unidos lo que vi fue que nunca. O sea, los médicos te dicen, ¿y para qué mandar examen de materia fecal si aquí en Estados Unidos no hay parásitos? Y yo aquí en Estados Unidos he tenido pacientes con, o sea, ásperis de este tamaño, o sea, aquí, bueno, absolutamente. Lo que pasa es que si no lo buscamos, no lo encontramos.
Digo, de este tamaño, Ana estaba mostrando un tamaño que serían como 60 centímetros, 2 pies de largo. O sea, que los hay, De hecho, el tema parásitos yo lo hablo con bastante frecuencia porque muchas personas que tienen problemas crónicos, como tú dices, hormonales, no bajan de peso, están estancados en su salud, comen bien pero no se sienten bien, lo que tienen son parásitos. Lo que pasa es que nunca se han desparasitado y esos parásitos que ponen 1,000 huevos por día, cada día tienen más. Entonces tienen muchos parásitos pequeñitos, otros que se hacen más grandes y es como el pez que se muerde la cola. Nunca hay mejoría porque los parásitos no se eliminan. Y para cualquier niño que está dentro del espectro, yo he visto mucha mejora cuando se desparasitan. Por ejemplo, con Luca, el régimen que yo tengo de suplementos para él es muy parecido al de los adultos. Él toma un complejo multivitamínico con minerales y vitaminas. Y luego toma magnesio aparte, toma aceite de krill, omega 3, le doy vitamina D3 adicional porque esos niños viven con mucho estrés. Algunos lo demuestran físicamente porque con movimiento, otros lo demuestran con comportamiento, otros lo demuestran con falta de comportamiento, o sea, con no saber cómo reaccionar, porque tienen un estrés que los paraliza. Entonces, no todos reaccionamos igual al estrés, pero los niños con autismo sufren de mucho estrés. Y lo que sabemos ahora por la literatura médica es que cuando tenemos mucho estrés y nuestras glándulas suprarrenales están sobreestimuladas, nuestro bidón de magnesio y de vitamina D3 se vacía, o sea, las reservas, el cuerpo necesita más, echa más mano de esas materias porque son materias necesarias para combatir ese exceso de cortisol, de adrenalina. Y yo he visto que a él darle vitamina D3 adicional, además de la que le doy en su elixir vitamínico, le va muy bien. Otra cosa que él toma es una fórmula que se llama Happy Tummy, que está hecha de ácidos fúlvicos y esa fórmula en particular está hecha para sanar el epitelio intestinal, porque cuando hay una falta de comunicación celular entre el tejido, o sea, entre las células, el tejido a veces no se puede sanar bien. Entonces, estimulando esa comunicación celular, el cuerpo hace su labor de reparar, porque a veces, no sé si tú has visto que lo que tenemos es falta de materias para hacer el trabajo, para sanarnos. Ya pasando un poquito más a tu práctica, hemos hablado en parte extensa del autismo. Tú tienes muchos papás y mamás con niños dentro del espectro que los padres y las madres se sienten enfermos debido a tener que lidiar con esos desequilibrios familiares.
Sí, la sensación de muchos de los pacientes que tienen, de los padres, de los pacientes que tienen niños en el espectro, es la sensación de frustración, que no saben qué hacer, no saben por dónde empezar, ¿no? Como que no saben cuál es la ruta, pues si no se dan cuenta que cuando estás estresado, a veces te quedas congelado y se te olvida mirar que hay muchas opciones, ¿no? Que estamos en una era maravillosa donde tenemos muchas opciones de tratamiento y que no es una única, hay muchas opciones de tratamiento dependiendo del paciente, ¿no? Así que sí. Bueno, el mensaje es, hay que reconocer el problema y reconocer que hay opciones, pero que hay que tomar acción, ¿no? Hay que mirar a ver qué es lo que vamos a hacer. Eso que estabas diciendo de los parásitos es un gran componente, la candida, toda la parte de entender que todo empieza en el intestino. Ese concepto, aunque tú sabes que es algo que es básico, en la medicina tradicional no se habla mucho. Entonces yo creo que para los pacientes, yo creo que hay que tener mucha compasión, ¿no? Muchos padres, uno dice, empieza por ahí, empieza a limpiar tu intestino, empieza a sanar el intestino permeable, a limpiar parásitos, a quitar cándida, a trabajar en el intestino, en el hígado, en la vesícula. La gente como que, ¿cómo así? ¿Pero y eso qué tiene que ver? Así que no se queden en la confusión, en la parálisis. Hay soluciones y hay opciones.
Parásitos. Los parásitos son microorganismos que viven en los vientres de muchas personas, causando problemas digestivos, distensión y dificultad para bajar de peso. ¿Cómo nos contagiamos? Los alimentos de restaurantes que no están bien cocinados y los besitos de nuestras mascotas después de que se lamen y limpian pueden ser algunas de las formas de contagio. La mayoría de personas que vive con parásitos realmente no lo sabe. Suelen no sentirse bien y estar medicados por condiciones de salud que se mejorarían si pudieran desalojar su cuerpo de esos invasores. Por eso he creado mi Kit Terminator. Mi Kit Terminator es una combinación de plantas poderosa, efectiva para eliminar parásitos de una vez por todas. Mi protocolo de 28 días ha sido usado durante la pasada década por cientos de miles de personas con éxito. Tú también puedes volver a sentirte como antes con mi Kit Terminator. Visita pitatienda.com y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a un papá y una mamá con un hijo o una hija en el espectro, además de decirles que hay soluciones? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Porque yo creo que a veces la parálisis empieza porque ¿por dónde empiezo? O sea, vale, tengo un niño o tengo una niña que está en el espectro, estoy teniendo problemas de educación, de comportamiento, estoy preocupado, preocupada por el futuro, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles serían algunas pautas que tú les darías los 5 primeros pasos para mejorar esa salud de ese niño o niña?
Bueno, primero que todo, yo creo, en medicina funcional siempre queremos saber cuál es la raíz del problema, pero no queremos eliminar tan radicalmente, sobre todo cuando es un niño de 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces yo diría que primero empieces a agregar cosas que sean buenos para tu hijo y que sean buenos para todo el mundo, ¿no? O sea, que lo que tú estabas hablando ahorita, muchas de las pacientes son... de las personas en esta vida moderna son deficientes en nutrientes, en fitonutrientes, en minerales. Entonces empezar ahí a decir, ok, ¿qué le puedo dar a mi hijo que le pueda sanar su mitocondria, sanar su célula? No, o sea, ¿cuáles son esas cosas? Eso sería primero, ¿no? Empezar a sanar. Algunas personas dicen, bueno, pero el niño come bien, come suficientes vegetales, demasiadas frutas, pero hay que ser consciente que la fruta y los vegetales de ahorita no son los mismos que se comían hace 50 o 60 años, entonces empezar por ahí. Segundo, empezar a agregar, digamos, por ejemplo, cosas que le van a servir para toda su vida, por ejemplo, consumo de jugos verdes, de vegetales, de frutas, empezar a enseñarles a que tienen que tener una diversidad en su comida, en su plato. Enseñar a los niños a decirle, oye, la mitad de tu plato tiene que ser cosas vivas, cosas frescas, ¿no? Porque así de pronto, a veces de sencillo, a veces se nos olvida, ¿no? Mitad del plato tienen que ser vegetales frescos, variedad, que no sea aburrido. A los niños hay que hacerle las cosas entretenidas, porque si tú todos los días les sirves espinaca y ya si una espinaca en un plato así feo, no se lo van a comer. Entonces hay que enseñarles a que sea algo divertido, de pronto incorporarlos en la comida, ¿no? Dale, ven, enséñame, venga, hagamos una ensalada juntos, vamos a ponerle tomate, vamos a ponerle algo amarillo, algo de diferentes texturas, involucrarlos a ellos para que de adultos ellos puedan replicar ese mensaje, ¿no? Una cosa tan sencilla como que es la hidratación, ¿no? Señalen los niños, algo que nos parece absurdo que los niños estén tomando gaseosas, ¿no? Pero eso es lo que veo en la realidad, ¿no? En la realidad, niños tomando gaseosas, niños tomando jugos llenos de azúcar, padres gastando una cantidad de dinero en cosas que realmente le están haciendo daño a los hijos. Volvamos a las cosas simples, agua, un agua de buena calidad. De pronto los padres que hagan su investigación, un filtro de agua en la casa, de pronto, bueno, cosas adicionales, a veces, bueno, tú sabes, oxígeno, minerales, que se le pueden agregar al agua, pero al menos el primero es empezar a enseñarles a los niños a que tomen agua. El cuarto, a ver, bueno, la parte de las emociones, también yo creo que sería una muy buena herramienta. Y la parte de las emociones empieza con nosotros como padres, ¿no? Porque no ganamos con nada decirle a los niños que no se pongan molestos, que no se frustren si nosotros no lo estamos haciendo. Entonces eso empieza desde los padres, ¿no? Enseñarle a los niños cómo funcionan las emociones, porque lo que tú estabas diciendo, ¿no? Vivimos en un mundo donde estamos todos en el sistema simpático, todos estamos sintiendo que estamos en peligro. Entonces nuestro torrente está inundado de adrenalina, ¿no? Y lo que hace es que nos está subiendo la presión arterial, el pulso. No tenemos con qué digerir, ni producir hormonas, ni cómo reparar. Entonces yo creo que la herramienta para que los niños empiecen a conectar con el opuesto, que es el sistema parasimpático, pues va a ser muy beneficioso, ¿no? Enseñarles a respirar. Todos respiramos. Todos aquí respiramos, pero la mayoría de nosotros no respiramos apropiadamente. Entonces, por ejemplo, algo así, conectar con la gratitud, con la oración. Bueno, no sé, ahí eso se los dejo ahí para que cada uno piense qué herramienta le puede dejar a sus hijos. Y a ver, ¿y cuál sería lo otro? De pronto, el beneficio de descansar es importante también. Vivimos en una vida que es corre, 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 todo el tiempo estamos haciendo cosas, se vuelve como un lujo dormir. Entonces también asegurarnos de que nuestros hijos estén descansando bien ¿no? Cosas tan sencillas como quitarle la tableta, que no estén todo el tiempo conectados, de pronto que lean más, que se desconecten de los electrónicos, que su cuarto esté agradable, que de pronto que lean más, que se desconecten de los electrónicos, que su cuarto esté agradable, que esté frío, que esté oscuro. ¿Sí? Creo que esas son las 5, más o menos.
Tú que acabas de hablar de las tabletas, ¿has notado que los juegos, hoy en día hay Roblox y Minecraft y hay tantos juegos que los niños pueden descargar y tener en sus tabletas? ¿Tú crees que eso puede ser algo que les afecte negativamente al comportamiento?
Absolutamente, absolutamente. Es radiación, ¿no? O sea, no hablamos mucho de eso, pero hay lo que se llaman las radioactive elements, ¿no? Los elementos radioactivos. Y bueno, y la radiación también afecta a nivel celular. Y no solamente eso, sino es lo que los niños están viendo ahí, ¿no? Lo que están consumiendo, ¿no? Muchos de ellos están viendo un mundo que no es el real, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo muchos adolescentes, muchos niños con problemas de ansiedad, de depresión, ideas suicidas, ¿por qué no? Por eso mismo, ¿no? Porque están viendo una vida, un mundo que no es el que ellos realmente están viendo. Así que por todos los lados, no soy muy amiga, pues sí, tengo que ser real de que, bueno, ellos usan tabletas y usar apropiadamente la tecnología, pero también enseñarles a ellos de que es importante también interactuar con las otras personas, leer, escribir, o sea, bueno, no sé, no tanta tecnología.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, mis hijos tenían tabletas y mágicamente desaparecieron. Todavía no se han podido encontrar, quién sabe dónde estarán. Pero lo hice porque estaba notando un problema de actitud, un problema de comportamiento. Entonces, ocasionalmente todavía las utilizan, pero como no son de ellos, o sea, yo tengo, como siempre estoy haciendo trabajo en redes, tengo varios teléfonos, entonces les puedo dejar prestar un teléfono o prestar una tableta temporalmente. Es un mecanismo mental distinto, o sea, cuando saben que no es de ellos, cuando yo digo lo necesito, después de una hora, pues les puedo decir, te lo presto por una hora. Entonces, hay ese tiempo determinado. Pero yo sí había notado que con jueguecitos, por ejemplo, Roblox no me gusta, ¿no? Es una aplicación que no la utilizo, que la borré cuando vi cuántos juegos hay ahí, que aun si no son violentos, qué adictivos que son. Y incluso con Minecraft, que es un juego de construir como con Legos digitales, muy limitado. O sea, yo he visto que hay una gran diferencia entre ver una película de televisión y estar jugando un videojuego, en cómo ellos tienen el sistema simpático sobreactivado de una manera que no es relajante, porque en nuestros tiempos te ibas a jugar y salías a jugar afuera, en la calle. Entonces, aunque estuvieras activo y tuvieras que moverte, esa actividad luego te producía una relajación, porque sí que cuando tienes que correr y estás uno que te pilla, sí tienes el sistema simpático activado, pero esa actividad física, biofuncional, de respiración, de correr, eso hace que cuando acabas esa actividad, ahora tu organismo se pone en un sistema parasimpático, relajado, terapéutico, pero eso no ocurre cuando le dejamos a un niño por horas, como yo veo muchos padres que quizás porque no saben el peligro, que dejan que un niño esté jugando 4 o 5 horas videojuegos o en televisión. Y a ver, yo sé que a veces pasa que, por ejemplo, uno está, tienes que salir de viaje y estás haciendo maletas, se te pasa el tiempo, wow, ya pasó la hora. Hay momentos en los que es una buena niñera, pero tenemos que ser muy conscientes, al menos yo estoy hablando por experiencia propia, de que esos juegos luego están sobreestimulados. O sea, ese cambio que debería ir de que estoy jugando, estoy activo y estoy en un estado simpático donde mi organismo está estimulado, si fuera ese estímulo natural, cuando terminas con ese estímulo, te pone en un estado parasimpático de relajación. Cuando un niño está activado jugando en videojuegos, cuando acaba de jugar, continúa sobreestimulado. Y ese es el gran peligro con niños que están dentro del espectro, porque son, bueno, casi todos los niños son muy adictivos. Si le regalas a un niño una tableta y se la das sin límite, ese niño va a estar todo el día pegado o pegada, niño o niña, en ese juego. Y es, a mí eso me preocupa bastante porque, mira, yo a mi hijo mayor no tuvo teléfono hasta los 18 años. A los 18 años le regalé el teléfono. No tenía teléfono. Le dije, es que no te hace falta. ¿Que todo el mundo tiene teléfono? Es que todo el mundo no es el mundo de mi casa. Pero yo sabía que en el momento en el que tuviera un teléfono, pues ya eso se convierte, tú sabes cómo los adolescentes hoy en día están, y dicho y hecho, él tiene el teléfono, ahora que tiene 18 años, y es como, pues, uno es tan adictivo que si me han llamado, que si me han enviado un mensaje, pero aquí otro consejito, atrasen esa entrega de teléfono lo máximo. Yo no digo que se queden hasta los 18, yo lo hice porque lo consideré como una... Es un poquito que se crea el legado de familia. Mira, tu hermano no lo tuvo hasta los 18, así que no tengas esperanzas de tener teléfono antes de los 18. Pero es que en realidad no les hace falta. O sea, es esa idea que tenemos, y cuando se le da a un niño un teléfono, está constantemente enganchado a ese teléfono. ¿Tú qué crees?
Absolutamente, absolutamente. ¿Sabes? Yo sobre todo lo noté con la niña, porque la niña me estaba usando términos que yo decía, ¿de dónde? Sobre todo en inglés, ¿no? Que yo decía, ¿y ella de dónde está aprendiendo esos términos? La actitud. Y yo dije, eso lo está aprendiendo de la tableta, ¿no? Porque tienen toda la información que puedan tener, ¿no? Antes nosotras de pronto crecimos viendo Disney, un par de películas, un par de series, pero ahorita hay infinidad. Así que están recibiendo demasiada información que no necesitan saber. Por ejemplo, la mía, a los 7 años, no necesita saber tanta información. Y obviamente lo que tú estás diciendo, al fin y al cabo, les genera estrés, les genera preocupación, angustia, ansiedad. Y realmente no necesitamos agregarle más estrés al que realmente estamos viviendo en este mundo de ahorita, ¿no? De tantos cambios. Así que yo creo que hay que proteger a los niños hasta donde más podamos, ¿no? Y bueno, y darnos cuenta nosotros, yo soy también súper adicta al teléfono. Por eso a veces lo dejo lejos. Y yo misma también trabajo en eso, ¿no? Sí, para mí, que ya casi tengo 50 años, me cuesta trabajo desconectarme del teléfono y de la computadora. Entonces, imagínate lo que estamos haciendo con nuestros niños, ¿no? Soltándoles una tableta todo el día.
Pues, doctora Ana, ha sido un placer, Ana Orozco, tenerte en el programa. Yo sé que hemos ayudado a muchos padres y muchas madres que tienen hijos en el espectro a tener esperanza, a saber que van a ser niños normales, que sí se puede. Y que, bueno, con esas herramientas que las vayan poniendo en práctica para notar una mejora. ¿Dónde podemos encontrarte? Doctora Orozco, tú pasas consulta, o sea que si alguien está en el área de Florida, ¿verdad?
Sí. Pues mira, me pueden encontrar el sitio web mío, es como mi nombre, Ana Orozco MD, www.anaorozcomd. Veo consultas en presenciales, pero también veo consultas, hago pacientes en línea. Y en redes, está en español, las redes, es doctora Ana Orozco. Ajá, donde como más activa que estoy, y en Facebook un poquito menos, sí.
Pues un placer haberte tenido el programa.
El placer fue mío.
Y
muchísimas gracias.
Conversando sobre el tema del autismo y de todos los problemas de comportamiento que hoy en día se ha convertido en algo tan común para decir no a las sentencias médicas. Gracias.
Exacto. Muchísimas gracias.
¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esta información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.